Bueno, pues aquí seguimos en la tertulia, en el tiempo análisis, con Salvador Sostres, Inocencio Arias y Gloria Lomana. He de decir que, escuchando a Sergio Barbosa, que nos estaba contando las últimas noticias, pues al final no ibas muy desencaminada, Gloria, y tampoco Chencho, con lo que ha dicho el consejero de Interior, Joaquín Forn, que no sería una situación muy óptima si los militares se desplazaran, ¿no?, a Cataluña.
Aun llevando razón, Salvador, de que habría un montón de gente en Barcelona que vería con buenos ojos que el ejército patrullase, porque se sentirían más protegidos, qué duda cabe, declaración sería incómoda, comprometida y una fuente de conflictos si desde el momento en que llega la primera compañía del ejército, todas las autoridades catalanas, la señora Colau, el señor consejero del Interior, Puigdemont, etcétera, etcétera, empiezan a decir que esto es una invasión tal. Cualquier desmán que cometiera un soldado que se emborrachara de paisano y con el coche arremetiera contra una farola sin ir a nadie, y podría ocurrir que un soldado un día se emborrachara, ¿por qué no? Eso sería... No, pero no, podemos poner 15 ejemplos, ¿eh? Podemos poner 15 ejemplos. Sí, es que, mira, un cacheo que fuera...
Desafortunado.
Considerado como violento el cacheo con alguien que era claramente sospechoso porque estaba ocultándose. Eso sería explotado en los medios de información y por las autoridades catalanas. Hasta la sociedad.
Pero la seguridad tiene que estar por encima de todo eso.
Pero no digo que no habría que hacerlo. Ahora, que con fuente de conflicto estaba ahí.
Mira, claro, tenemos la reacción de Barcelona, tampoco exactamente del pueblo de Barcelona, pero en fin, de Barcelona, con la llegada o con la ampliación de la dotación de guardias civiles en el aeropuerto del Prat. Y más satisfactorio no ha podido ser. Es decir, toda la gente ha entendido, Barcelona ha entendido, que la Guardia Civil ha garantizado la seguridad y ha garantizado que la gente pueda tomar sus aviones. Bueno, ha sido muy bien recibido.
No, pero, Mrs. Colau...
Sí, que digan lo que quieran, pero no ha servido de nada.
Es que no han dicho tanto, Mrs. Colau, porque ahí, como ellos no podían, eran incapaces de resolver el problema, pues no les gustaba que estuviera la Guardia Civil, pero... Bueno, han mirado para otra parte, pero es que en este caso estarían desde el primer tiempo diciendo esto es una invasión, nos quieren imponer un régimen autoritario, claro, cualquier conflictillo...
A ver, esto lo dice Ada Colau siempre, porque incluso después de los atentados de las Ramblas, todavía le han preguntado, cuando ella ha culpado a la Generalitat de no haber hecho caso, que tiene razón, pero ha culpado a la Generalitat de decir, no instalaron los bolardos como se sugirió desde el Cuerpo Superior de Policía, de acuerdo, pero a continuación ha dicho, de todas maneras, yo tampoco voy a poner barreras en la ciudad porque quiero que esta siga siendo una ciudad libre. Sí, es una persona que tiene la poca inteligencia de decir esto a la luz de los últimos
acontecimientos.
La libertad que yo sepa
pero
es seguir vivo.
No se pierde libertad porque
seguir vivo es la condición primera para ser libre.
Pero aparte que es que poner los bolardos tampoco pasa nada. O sea, es que...
Los bolardos no coartan. Bueno, pero recordemos, es que le encanta hacer frases. La señora Colón le encanta hacer frases. Pero pensemos en la inmortal frase de la señora Carmena, cuando dijo que a los fundamentalistas se les trata con diálogo y empatía. Claro. Yo aluciné a cuadros y a círculos. Pero que, no, de verdad, es que me quedé muerto. Digo, pero este señor de... ¿Pero qué tienes que hacer con un tipo que quiere liquidarte porque eres cristiano? A un tipo que está en contra de todo aquello en lo que tú crees. Que tú crees en la igualdad del hombre y la mujer, quiere pegarte un tiro por eso. Que tú piensas que los homosexuales tienen derecho a ir igual que tú, quiere liquidarte por eso, quiere lapidarte, pegarte un tiro en la cabeza. A ese tipo hay que tratarlo con diálogo y empatía. Bueno, es que acojónate, Pereira.
No, pero bueno, mira.
Acojónate, Pereira.
Yo digo una cosa. Estamos hablando de Colau, estamos hablando de Puigdemont, no hemos hablado todavía del presidente Rajoy. Yo os digo, si tiene una cualidad es la prudencia. Y Rajoy no ha entrado a ninguna de las provocaciones. Y Rajoy sabe que estamos a un mes y medio del 1 de octubre y que van a seguir ahí. Y que de esta no se van a apear, que ya lo han dicho, y no va a entrar en ninguna de las provocaciones y no quiere generar ningún tipo de imagen que les pueda alimentar. Y en eso Yo le doy la razón. Entonces, si hay que aplazarlo, bueno, pues se aplaza, se refuerza la seguridad, pero es una desgracia que es de lo que estamos hablando. Que no haya la colaboración debida porque hay desconfianza entre las instituciones. Que no se pueda aplicar el 155 porque eso está en todas las constituciones del mundo, sí. Y aquí, sin embargo, bueno, pues es muy complicado y vamos a... El ejército...
Parece que ya no
vamos
estamos a tiempo.
Vamos a... Bueno, claro.
En cuanto a los plazos,
no estamos
parece.
A tiempo porque es que todo sería interpretado como la invasión del Estado. Entonces,
todo.
Por lo tanto, la prudencia es verdad que es con la que se está actuando y vamos a ver si es un exceso de prudencia o no, pero todo esto responde a esa prudencia con la que está actuando el presidente Rajoy para no caer en ninguna de las provocaciones que le querría, a la que le querrían llevar. Uh-huh. Y desde ese punto de vista me parece que se responde a todas las actuaciones.
¿Y la figura?
Incluido al pacto anti-yihadismo que se convoca hoy.
Sí.
Hoy se van a quedar retratados. El presidente Rajoy se sentará a una mesa y les irá diciendo uno a otro, a ver, señor Iglesias, para usted no apuntarse al pacto anti-yihadista era que se renunciaba, dijo, que era una renuncia a derechos civiles. ¿De qué está hablando? El PDK, entonces Convergencia, no lo firmó. El PNV tampoco. El postureo de la izquierda...
Esquerra tampoco.
Tampoco. Bueno, es que Esquerra, evidentemente, si ya Convergencia no lo firmó y el PDK hoy se sienta como observador, a ver cómo salen de esa reunión sin decir nosotros nos sumamos a eso. Es decir, la imagen de unidad que quiere estar dando el gobierno de la nación se va a repetir
a ver,
hoy
y
vamos a ver qué es lo que hacen. Si siguen diciendo que esto es una renuncia a derechos civiles. Mira, Salvador, a mí no me quita nadie derechos civiles, porque como yo no soy terrorista, a mí me da lo mismo que haya un pacto anti-yihadismo, como te da lo mismo a ti, como le da lo mismo a cualquier ciudadano de bien, a todos estos barceloneses de los que tú hablas.
A ver, yo creo que evidentemente la prudencia es una virtud y creo que el presidente del gobierno posee esta virtud y es muy bueno que un gobernante tenga esta virtud, con lo cual yo siempre que Rajoy actúa de esta manera, pues lo celebro. En este caso creo que ha actuado con un cierto retraso y que esto ha permitido al gobierno de la Generalitat no solo llevar la delantera en las reacciones, sino que asumir el papel de casi único de ser los que reaccionan, de ser los que digamos atienden a las visitas, por decirlo así, ¿vale? Entonces esto a mí me ha parecido mal y creo que esto ha sido un error, evidentemente lo que
porque
has dicho
son
tú,
deshonestos ellos.
Bueno, oye,
Salvador,
jugamos a ver, no jugamos con las cartas que toca, ¿verdad?
Sí.
Entonces ya lo sabes.
Pero
entonces, han
buscado
tú,
gestionar como si fueran un estado independiente ellos.
Bueno, pues claro, ¿y qué esperas? Es
ya,
lo que
no,
tienen
no,
que hacer.
No,
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 es que
no,
es lo que tienen
no.
que hacer. Si ellos quieren decir, si su objetivo es decir que están preparados para ser un Estado independiente y transmitir la seguridad a la ciudadanía de que pueden operar como un Estado independiente, lo normal es que ante un hecho
tal,
de esta
¿no?
naturaleza intenten actuar como tal y dar la imagen. Y si tú como Estado se lo permites, pues entonces el que has fracasado eres tú. No son ellos por intentar lo que era evidente que intentarían y aparte que es lógico según lo que intentan. Y hasta te diré que legítimo. Si ellos quieren
claro,
significar que son un Estado, pues claro,
punto de vista, sí.
Legítimo en el sentido de su punto de vista.
Bueno, claro. Enseguida...
No, y coherente, la CUP es coherente.
No, remato. Salva, es verdad que si, cuando se actúa con lentitud en algún problema o tema o angustia catalana, hay que medir los resultados porque lo van a explotar rápidamente. Pero la percepción, lleva razón, pero la percepción del resto de España es que Rajoy no ha actuado con tanta lentitud como tú pintas.
No,
ahora,
es que
ahora,
tenía que hablar con el rey, tenía que viajar,
si habéis captado así, pues llevará razón. Pero si esto hubiese ocurrido, este atentado brutal, canallesco, hubiese ocurrido en Murcia o en Canarias o en Galicia, la forma como ha actuado Rajoy no sería criticada. Lo que ocurre, y ahí llevas toda la razón, es que allí hay que actuar con doble rapidez porque te lo van a interpretar con toda la malidad del mundo. Y ahora, para terminar, digo el otro tema. Nadie queremos que te priven de libertades. ¿Quién quiere que lo priven de libertades? Solo un imbécil o un partidario de Hitler, ya lo sabemos. Ahora bien, esto, aunque no se le llame una guerra, tiene bastante de guerra, porque son gente que quiere matarnos y quiere liquidarnos y quiere dividir a la sociedad porque son totalitarios, fanáticos, religiosos. Entonces, hay un momento determinado que hay que decir, bueno, pues si hay que ampliar que la policía intercepta las llamadas telefónicas con el claro. permiso del juez. Pues habrá que emplearlo. Habría que emplearlo.
No, es que esto, Chencho, es una guerra. Es decir, lo que pasa es que no es una guerra convencional.
Atípica.
Seguramente como las que hemos visto con un campo de batalla, claro. con dos equipos, con dos bandos, no, con dos ejércitos, no es esto. Es una
guerra. Pero las guerras también han evolucionado a lo largo de la historia.
Exactamente.
O sea, que, en fin,
esto es una guerra con todas las de la ley. Es una guerra tremenda. Aparte, es una guerra que tampoco sabemos si la estamos ganando, que ya no está claro qué es ganarla y perderla. O sea, en el fondo, sí, en la vieja contabilidad la estamos ganando, porque la vida sigue igual, como diría nuestro amigo.
La estamos ganando allí, en el terreno la estamos ganando.
Pero
ellos reaccionan matando aquí, precisamente
exacto.
porque la están perdiendo en Irak y en Siria.
Con lo cual ya no sabemos exactamente qué es ganar y qué es perder, porque claro, si tú dices, estamos ganando la guerra y te atropellan a 13 en Barcelona, o a no sé cuántos en Londres, en Berlín, o las otras ciudades, pues evidentemente la sensación de ganar se vuelve más difusa. Y, por lo tanto, evidentemente estoy completamente de acuerdo contigo cuando dices que no es la mutilación de ninguna libertad que se proceda pues a la escucha telefónica o a la vigilancia de las redes.
Están escuchando ahora mismo.
Es que dice el pacto, lo más complicado para que se adhieran al pacto podría ser eso. Lo demás, si lees cada uno de los puntos, dice, pero ¿dónde está el problema?
Pero, Gloria, si ellos estuvieran en el poder, ellos adoptarían estas medidas.
Claro,
si estuvieran en el poder, sobre todo además algunos de ellos que son totalmente totalitarios y leninistas, ellos tuvieran atentados hechos por un grupo de derecha, pedirían más control telefónico.
Claro.
Si ahora mismo están interceptando en España 800 llamadas telefónicas de personas. Si hay que interceptar las de 1.600, que se nombren tres jueces más
que
para
lo
que
hagan,
lo utilicen.
Claro.
Y que lo hagan.
Porque han visto a la Guardia Civil bien en el Prat, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Por qué? Porque están gobernando ahí y se les venía el problema encima.
Sí, porque han solucionado la cuestión.
No puedo estar
muy rápido, Salvador.
Esta Europa vieja no entiende que esto es un problema de religión. Como Europa desprecia la fe, no entiende que haya creyentes que sean capaces de hacer esto. O sea, estos son locos, de acuerdo, pero son creyentes. Son creyentes de una religión.
Bueno, pero
la religión se usa como pretexto, ¿no?
No. Son creyentes de una religión. Y esta religión, ni en su versión más moderada, ha dado nunca ha dado fruto a una sociedad libre. Nunca. Entonces, vamos a situar bien las cosas, ¿eh? Porque el organizador de estos chicos terroristas era un imán.
Sí.
Y este imán estaba en una mezquita. Y esta mezquita había recibido la visita de la policía dos meses antes y no habían encontrado nada inusual.
Esto
es muy importante.
Espera.
Un momento, déjame acabar, por favor. La fe, lo que Europa no entiende, porque Europa no entiende la fe últimamente, no recuerda el poder de la fe. Entonces, tenemos que tener muy claro que estos chicos fanatizados, lo que tú quieras, creen en Alá.
Claro.
Y que van a querer llevar la fe de Alá, y hasta el último rincón del planeta.
Sí,
y si no entendemos la fuerza de esta fe.
Sí.
Y lo que da como, o sea, lo capaces que son de hacer lo que sea para esta fe, estamos no entendiendo el problema que tenemos.
Bueno, enseguida.
Yo he vivido en Argelia, el 98, el 99% de la población de Argelia es musulmana, es islámica, y no creen las barbaridades que hacen estos tipos. Ahora bien, somos ciegos, si no nos damos cuenta, somos ciegos, como tú decías, precisamente por el ateísmo europeo, etcétera. Si no nos damos cuenta que ese 1 o 2% que sí creen esto, pueden hacernos mucho daño. Y lo que yo critico a la sociedad islámica y musulmana no es que sea fanática, porque la mayor parte de ellos no lo son. Yo he vivido allí 3 años y medio.
Que no se manifiesten, ¿no?
Que no repudian directamente a esto. No solo, ahora ya todos ellos dicen, lamento mucho lo que ha ocurrido. Y es verdad, lo sienten. La comunidad islámica española siente lo que ha ocurrido. Yo me lo creo a pie juntillas.
Pero hay que denunciar,
ahora bien,
¿no?
Estos tíos que lo han hecho. Estos tíos,
como 80 organizaciones.
Pero no solo eso, tienen que decir. Y los que están haciéndolo esto, que sepan, estos jóvenes musulmanes, que sepan que no son verdaderos creyentes, que no van a ir a un paraíso para poder dormir con 77 vírgenes. No, van a ir al puto infierno. Y esto es lo que no se termina de decirle.
Bueno, enseguida vamos a seguir hablando. Yo sé que hay muchísimos todavía incógnitas y muchos aspectos. Por ejemplo, el tema del imán creo que es importante como un perfil, ¿no? Como este hombre. No tenían ningún tipo de control, o por lo menos que se le hubiera seguido la pista de alguna manera por el pasado que tenía. Pero quiero que hablemos un poco de Venezuela en este momento. Venimos de un fin de semana en el que hemos visto a 12 embajadores, entre ellos al embajador español en Caracas, ponerse del lado de los diputados de la Asamblea Nacional para evitar que la Guardia Bolivariana les expulsara de sus escaños. La constituyente ya se ha hecho con todo el control, vamos a incluso del poder legislativo. Willy Arteaga, seguro que le recordaréis, es el guionista símbolo de la lucha del pueblo venezolano contra Maduro, que fue encarcelado por el régimen el pasado 27 de julio y ya ha sido puesto en libertad. ¿Qué tal, Willy? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Muy bien. ¿Cómo se encuentra después de haber recuperado la libertad?
Bueno, digamos que recuperado la libertad, no tanta libertad como quisiera. De dos maneras, el país no está libre y yo quedé con la libertad condicional, pero gracias a Dios, primeramente, que me ha dado fuerza y me ha dado fortaleza pues para resistir todas estas cosas que no solamente yo estoy pasando, sino muchas personas que aún todavía siguen presos y pues muchos venezolanos que todavía están en la calle sufriendo por la difícil situación que atravesamos.
Pero, Willy, usted puede salir de casa, puede llevar una vida relativamente normal. ¿Cuáles son esas condiciones que le ha impuesto el régimen?
Sí, bueno, las condiciones que tengo para la libertad son presentaciones y no poder realizar manifestaciones en la calle. De índole político.
¿Y cómo ha sido la estancia en prisión? ¿En qué centro ha estado usted?
Bueno, ya está. ¿Cómo? Disculpen, no escuché muy bien.
¿En qué centro de reclusión ha estado usted? ¿Cómo ha sido su estancia en prisión?
Bueno, ha sido muy, muy complicado, muy, muy difícil. Yo estaba en el destacamento móvil 433 de aquí de Caracas, en donde también hay otros muchachos detenidos por la misma situación, por la misma causa en la que yo fui detenido. Fue una experiencia muy difícil que me cuesta hablar de ella, sin embargo, tengo que siempre estar diciendo la verdad porque es muy importante, es muy importante que todo el mundo sepa que la realidad de Venezuela es fuerte, es dura, es triste y es muy difícil. Yo ya estoy relativamente en libertad, pero hay muchas personas, hay muchos jóvenes que todavía siguen tras las rejas, sufriendo, no poder ver a su familia, no poder estar libremente en la calle como cualquier persona y recibiendo... Sí, dígame.
Sí, las Naciones Unidas han dejado claro que tienen en su poder informes que demostrarían las torturas y el maltrato por parte de las autoridades venezolanas en los centros penitenciarios o de reclutamiento. ¿A usted le ha pasado eso?
Sí, bueno, por supuesto que sí. De hecho, hay evidencia clara, hay evidencia médica, hay evidencia por imágenes. Yo, en el momento, desde el día que a mí que yo recibí perdigonazo por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, y en ese momento que yo no fui arrestado, en ese momento yo fui llevado a una clínica aquí en Caracas, y pues 3 días después fue que yo fui, que me detuvieron y que me llevaron preso. Y en ese momento en el que se hacen todos estos traslados, ante todo ese día 27 que yo recuerdo, es donde yo recibo, junto con otros muchachos que también fueron detenidos ese día, pues literalmente torturas por parte de funcionarios de la Guardia Nacional que estaban encargados de los traslados. Nos llevaron a una cárcel, nos llevaban a otra, luego nos llevaban a otra y finalmente nos dejaron en el destacamento 433 de aquí de Caracas. En el momento en el que yo ingreso ahí, pues quedó completamente incomunicado de mi familia y de todos los amigos que estaban pendientes. Yo no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, sin embargo, me sacan todos los días del calabozo para hacerme una serie de entrevistas, y los que hacían las preguntas eran de los mismos funcionarios de la guardia. Me obligaban a usar siempre la misma ropa y me hacían preguntas de cosas que habían pasado antes, cosas que habían pasado en el momento en que que se reventó el violín la primera vez, en el y en el momento en el que me apresaron, en el momento en el que me hirieron con perdigones. Y pues al día, un día después que yo salí en libertad condicional, pues salió público un video, evidentemente editado, en donde colocan frases comprometedoras que salieron de con mis propias palabras,
sacadas de contexto.
Sin embargo,
¿no?
sí, sin embargo, el video es claramente, se ve que está editado, no es falso, sin embargo, la edición tampoco es falsa. Y me da mucha tristeza, pues, porque yo salí y la ciudad estaba completamente oscura, hablando en sentido figurado, ¿no? La calle no era lo mismo que era cuando yo estaba hace 20 días fuera, en la calle. Y tener entonces que recibir tantos comentarios de muchas personas, digamos, negativos, ¿no? Porque salió un video en el que yo digo que a mí no me torturaron, en el que yo digo que no se reventó el violín.
Sí, se ha puesto en duda su versión, ¿no?
Sí, claro. Entonces eso, fíjese, durante toda esta semana eso me ha tenido completamente triste, decepcionado. Porque estando allá adentro yo le decía a los muchachos, ellos estaban muy tristes, muy desesperados. Sin embargo, yo trataba de darle fuerzas, entre todos nos tratábamos de dar fortaleza y decir, muchachos, nosotros hicimos un buen trabajo. Fíjense, nosotros le estamos regalando, o no le estamos regalando, le estamos ofreciendo al país nuestra libertad, nuestra vida, todos nuestros estudios, todo se lo estamos ofreciendo al país. Cuando salgamos, estoy seguro de que Venezuela nos los agradecerá y nos recibirá con los brazos abiertos. Pero entonces salgo yo y comienzo a recibir comentarios negativos de una gran cantidad de personas, y eso me pone, pues, muy triste, porque definitivamente muchas personas están creyendo ahora en lo que dice el señor Diosdado Cabello, que es uno de los enemigos del pueblo, y dejan de creer en la versión musical de una persona como yo, que con todo el cariño del mundo y con todo el corazón del mundo le he ofrecido mi música al país por su libertad, y que con toda la autenticidad del mundo me he expuesto solamente por una cosa, por la tranquilidad del país, por la tranquilidad de cada uno de los venezolanos, independientemente tengan la mentalidad o los ideales políticos que tengan. Lo único que yo quiero, junto con todos esos jóvenes que ahora están presos, es que Venezuela sea libre, es que Venezuela esté tranquila.
La lucha a partir de ahora, Willy, va a ser más complicada, ¿no? Para usted.
Sí, claro, y no solamente para mí, sino porque la situación del país ahora está muy, muy tensa. Digamos que es triste para mí, cuando salí de la cárcel, ver cómo la esperanza que teníamos, la mucha esperanza que teníamos demostrándolo en la calle para acabar de una vez por todas con esa frase de no hay democracia, de que queremos libertad, ver cómo la gente todavía sigue siendo sometida a la miseria, ver cómo no hay, ya la libertad no se ve, ver cómo ya hay menos oportunidad incluso de luchar por esa libertad. Es difícil, porque la situación política del país es ahora diferente. ¿Por qué? Porque ahora se busca, ¿no?, desde otro ámbito, por vías democráticas, liberar al país de gobierno. Y que hasta ahora esas vías democráticas, desde hace muchos años, hemos visto que no han sido eficaces.
Está claro, ya con la instauración de la Asamblea Constituyente se ha complicado bastante la situación en el país. Willy Arteaga, desde los medios de comunicación en España y desde estos micrófonos de Renacope, siempre vamos a seguir denunciando la situación que están viviendo allí en Venezuela. Ánimo con la lucha del pueblo venezolano y gracias por haber estado con nosotros en Herrera en Cope.
Bueno, muchísimas gracias por todo, de verdad. Venezuela necesita muchísimas cosas y esperemos que Dios sea de nosotros, que nos dé fortaleza para seguir luchando por nuestra libertad.
Gracias, buenos días. Ya está aquí Tony con Línea Directa. Ya llega Luis del Val y su copla. Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Dura poco la alegría en la casa de los pobres y en casas nacionalistas lágrimas puede que sobren, porque pasados dos días se sienten algo molestos de que el rey y hasta la reina visiten a los enfermos con la excusa de atentados que interfieren en el proceso, porque la enorme obsesión no deja la compasión ni un minuto de sosiego. Un político escocés, al referirse a las víctimas, lo hubiera hecho del revés: los muertos, todos ingleses. No que estos son escoceses, o sea, muertos fetén, y luego están los ingleses que ya no nos caen tan bien. Con una gran grosería sobre cuerpos recién muertos, este consejero Forn considera que hay dos cielos. A uno van los catalanes, ese cielo es de los buenos. Luego está el cielo más cutre, ideal para extremeños que sin hablar catalán en Barcelona murieron. Y tiene un problema grave discriminar, consejero, porque su señora madre es de Ecuador. ¿Y qué hacemos? ¿Catalana o española? ¿Cómo pues la llamaremos? Porque si usted discrimina a los que han caído muertos, ¿cómo vamos a llamar a los que descubrió Américo? ¿Catalanes, españoles, amerindios, sudaqueros? En un cesto de cerezas discriminan los groseros y el tiro por la culata le da en medio de los huevos. Y aparece otro apellido, el apellido Chiarello, que el consejero lo oculta porque es el sello materno. ¿Se avergüenza de su madre, antipático consejero? Sus amigos de la CUP ya han anunciado, primero, que ellos no se ponen junto a los miembros del gobierno, gobierno de España, entienden, y que al rey y hasta la reina se les trate con desprecio. Gran porvenir, Cataluña, con todos estos cabestros. Zafios y tan despiadados que no respetan los muertos. Mejor dicho, discriminan según sea el nacimiento. Ahora están disimulando perder un poco el tiempo para volver a la carga otra vez con el proceso. Y ya sería el remate que este Forn, como Rovira, con la yihad llegue a acuerdos y que a la hora de matar, los catalanes absueltos. ¿Quiere usted más miserables, más tontos y más topencos? No hay que alejarse mucho. Cataluña es un vivero.
Recta final de la tertulia de este lunes que estamos pasando con Salvador Sostres, Inocencio Arias y Gloria Lomana. Y también con todos ustedes, ya está aquí Dani Trigo. Dani, ¿qué tal?
Hola, Marta.
Vamos a destacar qué es lo que han comentado los oyentes a lo largo de la mañana.
Lógicamente han pasado ya unos días desde los atentados de Cataluña, por lo tanto la gente se hace muchas preguntas y empieza ya a enumerar cosas que han fallado y a pedir, por lo tanto, responsabilidades. Nos cuenta, hay muchas preguntas, por ejemplo, sobre cómo es posible acumular tantas bombonas de butano en una casa sin que de alguna manera se levante alguna sospecha. ¿Cree este oyente en el WhatsApp que en la preparación ha debido intervenir mucha más gente porque 105 bombonas de butano son muchas bombonas para recogerlas solo esa célula de Ripoll? Hay muchas preguntas sobre cómo es posible, como decimos, que se acumulen todas esas bombonas sin sospechas. Se habla en el WhatsApp de falta de control sobre una venta tan importante, si así fuera, y hay quien cita a Alfonso Merlos, que ayer barajaba una información en 13 Televisión según la cual las bombonas podrían haber sido robadas en una gasolinera. De ser así, se pregunta a este oyente por qué no se siguió la pista a ese robo. Más cosas. Los oyentes comienzan a pedir, como decíamos, responsabilidades en nuestro WhatsApp.
Oyendo al ínclito Inocencio, con el que también estoy totalmente de acuerdo con José María, o como con José María Carrascal en ABC ayer mismo. Porque no se habla ya de destituir claramente a esos jefes de los Mossos, a la Ada Colau, que manifestó su odio o su mal gesto con las fuerzas del ejército. ¿Por qué esa gente tiene que estar ahí?
Pues ahí queda ese mensaje también. Uh-huh. Nos comentan por aquí otro mensaje en nuestro WhatsApp, 699-1314. ¿Por qué no decís que es inadmisible que las declaraciones de prensa que se hacen por parte de las autoridades sobre el atentado salen únicamente el jefe de los Mossos y el consejero del Interior en sedes de la Generalitat, cuando por ese tipo de atentado deberían hacerse las declaraciones en prensa desde un edificio estatal, por ejemplo, la delegación del Gobierno en Barcelona, y con la presencia de los cuerpos y seguridad del Estado? Creo que el Gobierno de España, concluye el mensaje, está fallando permitiendo que esto sea así en su país.
¿Qué tenéis que decir a esto? Es lo que
intentaba explicar yo hace un instante, antes, es decir, claro, esto es difícil gestionar, sí. Cuando tú cedes la iniciativa, pues el comentario de este oyente pues es pertinente, porque sí, cuando tú cedes la iniciativa te quedas viendo efectivamente que todas las comunicaciones se hacen como si Cataluña ya fuera una unidad separada de España. Nos guste o no nos guste, esto ha sido así y esto ha cedido el gobierno protagonismo.
Una cosa es cómo se presente el hecho y la mercancía y cómo se explique, pero otra cosa es: ¿tiene delegadas las competencias de seguridad el Mosso de Escuadra de acuerdo al estatuto o no?
Pues algunas sí y algunas no.
Bueno, pues si tiene delegadas las suficientes como para dar las ruedas de prensa en la Generalitat, no las va a ceder por nada del mundo.
No, pero es que el tema no es este, es que son las únicas comparecencias que hay. Este es el drama, Inocencio.
El ministro del Interior,
suerte que le recordaron que había habido un atentado.
¿Quién está llevando las investigaciones policiales? ¿Los Mossos de Escuadra? Pues sí. Por supuesto que ellos aprovechan para que salga el consejero interior.
Cuando tú cedes todo el protagonismo, y tú ya sabes, Inocencio, que en nuestra época las cosas no son como son, sino como parece que son.
Yo vuelvo
a hablar de prudencia, y esta es la prudencia desde el gobierno de la nación, que no se le está recordando por esas prisas de las que hablamos, de querer comparecer los primeros para el gobierno de la Generalitat tomar la bandera de la gestión, que no se le está recordando todas las imprudencias que cometieron, como fluctuación de víctimas, como fluctuación de sospechosos, como si había rehenes en otro establecimiento o no lo sabía. Los momentos de confusión fueron brutales, brutales.
Pero esto es normal por cualquier
atentado.
Perdona, pero creo que es una tontería. Es decir,
pues a mí no me lo parece.
A mí me parece que es una tontería, porque cuando tú reaccionas a un atentado en caliente,
tienes que contar antes las víctimas antes de decirlas.
Tienes que ponerte con. En este tipo de situaciones la confusión es total, y entonces la gente empieza a decir cosas, pero todo el mundo. Bueno, un policía dice algo, otro dice otra cosa. Los medios de comunicación quieren saber, llaman a un amigo que tienen los Mossos,
evidentemente todo esto genera una confusión,
pero tú a veces tienes que entrar
en un... Pero las instituciones han tenido ganas
de... No me digas lo de los rehenes, porque si tú crees que en un restaurante hay un señor atrincherado, hay un terrorista atrincherado con rehenes, pues tú tienes que ir a intentar... Luego entras y no hay nadie. Bueno, pues mala suerte, porque has estado perdiendo tiempo. De acuerdo. Pero tú, si crees que allí hay alguien, tienes que entrar...
Yo te estoy diciendo que las prisas por ser los primeros han generado mucha confusión, ha habido mucha imprudencia y no se está recordando.
Yo no creo que en absoluto haya habido prisas. Yo creo que no ha habido prisas en absoluto. No ha habido prisas para nada en los Mossos. Un momento, hombre. No ha habido prisas en los Mossos para intentar ser los primeros. las actuaciones policiales han sido la, han tenido problemas en la prevención, pero no en la actuación, a pesar de que los controles los podrían haber hecho mejor.
Perdón, los controles fueron...
Bueno, a ver, ha quedado la postura. El único que no ha expresado su postura ha sido Chencho. Dejamos a Chencho y, es que, y ya terminamos con los siguientes.
Es que se subestima... Estamos subestimando a Murcia en favor de Barcelona y Palma de Mallorca y en Murcia. Y tengo menos voz. Vamos a ver. Si Rajoy,
por eso te defiendo yo.
Muchas gracias.
Por proximidad territorial.
Venga. Si Rajoy ha sido lento o no ha sido lento en presentarse en Barcelona, no estoy tan seguro que haya sido tan lento, pero vamos a dejarlo al lado. Ahora bien, si los que tienen delegadas las competencias de hacer la investigación policial, de saber si en el Alcanar había 105 botellas de butano o no había, si había una conexión del imán o no la había, si hay un militar sirio que ha sido el gran cerebro de la operación, si se está siguiendo por llamadas telefónicas, si son los Mossos, ¿cómo puede mañana dar una conferencia de prensa para explicar el asunto mi pasano el señor Zoido? Si
los CNI, son ellos. El CNI también ha fallado en la detección de esto, porque el CNI tiene todas las competencias del mundo para investigar.
Permitidme,
estas,
pero
¿no?
Es que permitidme, pero es que tenemos que, gracias Dani, y tenemos que irnos con Vision Lab.
Sí, porque es lunes, hemos empezado muy peleones, pero podemos convertirlo en el mejor día de la semana con Vision Lab. Y es que no hay mejor manera de comenzar la semana que con Vision Lab. Prueba los cristales Kummer 4K Plus de Vision Lab por salud visual, por estética y por calidad de vida. Kummer 4K Plus para una visión perfecta. Vision Lab, y verás qué bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una llamadita y ahorro mucho en el seguro del coche, que son 5 minutos.
Uy, ¿tú estás tramando algo?
Pues sí, que me voy a hacer todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, disfruta de un vehículo de sustitución y que tu negocio no pare. 902-123-197.
Ser el máximo goleador de la liga, convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Cuando estas vacaciones pases junto al vendedor de la 11 de la Plaza del Pueblo, recuerda a ese par de señoras que cada vez que pasas por su puerta comentan en voz no tan baja:
hay que ver esta con lo guapa que era de cría.
Sí, a esas vecinas de lengua fácil pueden tocarles 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. No vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11.
Antes de nada te tengo que decir una cosa. Tú ya lo sabes, con el tiempo los radicales libres producen envejecimiento prematuro. Para frenarlo, prueba Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma. Revidox ADN posee una capacidad antienvejecimiento gracias al selenio y al zinc que forma el ADN en nuestras células. Sus efectos antioxidantes también se reflejan en nuestra piel. Olvídate del paso del tiempo y toma Revidox ADN. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Revidox ADN y dale más vida a tus años.
Carlos Gutiérrez, buenos días.
Qué alegría, Marta.
Buen inicio
días.
De semana, ¿qué tal? ¿Cómo la estás comenzando?
Pues la verdad es que yo creo que muy bien, ¿eh?
Sí.
Muy bien, muy bien.
¿La afrontas con optimismo?
Absolutamente.
¿Con energía?
Con muchísima energía.
O sea, que has tenido un buen fin de semana.
Que no nos falte,
¿no?
Por lo menos que nos llegue hasta el viernes.
Aquí la tertulia de hoy ha estado enérgica total, porque vamos, no sé claro. Si habéis estado escuchando, pero.
Sí.
Hoy tenemos, los tenemos a tope. ¿Qué tenéis vosotros?
Pues mira, Marta, vamos a contar algunas historias que yo creo que. Que son muy emocionantes también. Comentabas tú esta mañana la historia de Fernando Álvarez, un nadador español, que este fin de semana en el Mundial de Budapest pedía que se guardara un minuto de silencio por las víctimas del atentado en Barcelona, y bueno, pues la Federación Internacional de Natación decía que no. Y él se aguantaba ese minuto ahí esperando mientras los demás nadadores... Bueno, vamos a hablar con él y que nos cuente un poco qué es lo que sintió y, bueno, qué se puede hacer para otras ocasiones, porque es verdad que las federaciones internacionales suelen ser bastante reacias a este tipo de gestos, ¿no? De simplemente de mostrar cariño y apoyo a las víctimas. Vamos a hablar con Miguel Ángel Pardo. Él es doctor en biología y profesor de teología dogmática, pero en Guam, en la isla de Guam. Hoy que comienzan las maniobras militares de Corea del Sur y Estados Unidos frente a las costas de Corea.
Tienen hasta su protocolo, ¿no?, de cómo afrontar un posible ataque de
Efectivamente.
Corea del Norte.
Bueno, pues vamos a preguntarles cómo están viviendo estos últimos días, después de las amenazas, y bueno, por ese protocolo que habría que seguir. Viene también el doctor Pérez Almeida. Y con él vamos a hablar de asuntos que yo creo que son muy interesantes para todos los oyentes. Es que el verano, bueno, está llegando a su fin, por lo menos lo que es la parte de las vacaciones. Está volviendo prácticamente todo el mundo a su rutina
normal.
Ya está
bien, a mí me parece muy bien que vuelvan todos.
Es una buena, ¿no? Es una época buenísima. Además, incorporarse en agosto yo creo que está mucho mejor que en septiembre, ¿verdad?
Sí.
Incorporarse en septiembre es un poco ya de un poco, ya no se lleva. Está antiguado. Bueno, pues vamos a hablar con él.
Hay que incorporarse en julio.
De un asunto importante. Yo creo que sobre todo a las chicas os va a interesar muchísimo y es, bueno, pues cómo cuidar la piel y el cabello después del tute que le hemos pegado este verano.
Ah, sí, tanto sol y tanta piscina y tanto de todo.
Y luego, por supuesto, vamos a hablar de Nati Mistral, vamos a recordarla, vamos a escuchar sus canciones y también del rey de la comedia, Jerry Lewis, que nos han dejado los dos y creo que se merecen un rendido y un sincero homenaje. Y otras muchas cosas, ¿eh?
Bueno, pues estaremos muy atentos, ¿eh? Estaremos al otro lado. Yo no sé si vosotros sois seguidores de Jerry Lewis.
Sí, yo creo que está. ¿Sí? Yo creo que es un cómico bastante bueno, pero que está sobrevalorado.
¿Ah, sí?
Sí, está
sí, sobrevalorado. Yo pienso
hizo
bastante
tres películas buenas, pero la otra era un caricato, como caricato excepcional, pero sobrevalorado. En Francia, por ejemplo, es que se arrodillan delante de él. Le han dado como 38 veces la Legión de Honor y, sin embargo, no va como mínimo en todas las categorías, pero no va a dejar, yo creo, una impronta como otros cómicos americanos. Yo creo que es un tipo sí gracioso, pero sobrevalorado, y sus guiones en ocasiones tenían gag muy ingenioso, pero en otros eran penosos,
era muy burdos. A mí me gusta, ya que has mencionado a Francia, Luis de Funes me parece mucho más inteligente y mucho más gracioso.
Sí, pero es que Jerry Lewis, los franceses se enamoraron de él, y entonces cuando los franceses se enamoran de algún americano, que no ocurre con tanta frecuencia, pero cuando ocurre es que jadean, empiezan entonces claro, no. Para mí está bien, una pena que se haya muerto.
Sí,
hizo reír a mucha gente, pero...
Sí. Pero es un humor como antiguo, ¿no? Un poco simplón.
Bueno, pero bueno, tiene su punto, y sobre todo que ha unido a distintas generaciones, ¿eh? Porque yo soy un poquito más joven y le recuerdo, ¿no? O sea, que bueno,
un poquito
de alguna
más
manera...
joven que
no, tú podías ser su nieta. tú podías ser su bisnieta, porque
no,
se ha muerto a los 91 años el hombre, ¿eh?
Bueno, entonces sí, mira, sí que podría ser. Bueno,
su bisnieta.
Vamos a dejar paso a Beni, que nos trae un mensaje muy importante del Corte Inglés.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Quiéreteme, es la...